a todos que desactiven su audio. Somos cerca de 500 personas registradas para este webinar. Por lo tanto, vamos a hacer las preguntas mediante el dispositivo de chat. Y también les recordamos a los que tengan su celular o la computadora a la mano que si pueden visitar www.menti.com porque vamos a estar haciendo preguntas mediante esa herramienta. A los que tienen su calendario abierto, también les recomendamos que tomen nota de estas fechas porque vamos a tener un total de 5 webinars entre hoy y septiembre 9 en diferentes temas, como ven que son de suma importancia para la región de América Latina. Nos complace poder hablar de estos temas y les agradecemos por unirse a esta inauguración de esta serie de webinars. Muchísimas gracias. Nos complace ver a gente y expertos y representantes del sector agua de tantos diferentes países que se han reunido hoy. Tenemos un programa que hemos preparado en cooperación con las embajadas, con los expertos de agua. Estamos muy contentos de tenerlos hoy y ya casi comenzamos en 4 minutos. Durante estos minutos también les recomendamos que si pueden tomar nota de los siguientes webinars que vamos a tener durante los próximos meses. Y como siempre, un agradecimiento a las embajadas que mediante este esfuerzo conjunto nos están trayendo este webinar. Y los saludamos desde La Haya, no muy lejos de esta área, más en la zona costera. Y tenemos también a unos colegas que están uniéndose, uno de Ecuador, otra de Utrecht.
Buenos días.
Buenos días.
Miguel Flores, de acá de Panamá, director de Verificación del Desempeño Ambiental. Excelente. Mucho gusto a todos los que están presentes por el momento.
Muchísimas gracias, Miguel. Le agradecemos su saludo y gracias por hacer el tiempo de unirse a esta jornada. Vamos a comenzar ya en 2 minutos. Le estamos pidiendo a todos que se preparen abriendo en su dispositivo móvil o en su celular la página web menti.com para poder interactuar con ustedes mediante esa forma. También vamos a dirigir todas las preguntas por el chat y por el momento vamos a apagar las cámaras para que las demás personas que están tratando de unirse no tengan problema con su internet. Vamos a ser cerca de 500 personas, así que mientras más podemos ayudar a que no tengan problemas, vamos a tratar de hacer todo lo posible. Le estamos pidiendo a todos que por favor desactiven su audio. Muchísimas gracias a todos. Y un gusto de ver representantes desde Panamá. Excelente. Muchos países muy hermosos. También tenemos de Argentina, de Colombia. Hemos visto unos representantes también de Chile. Muchísimas gracias por unirse. Excelente, y ya estamos por comenzar. Excelente. Bueno, Le damos la bienvenida a todos. Hoy inauguraremos nuestra sesión de tratamiento de agua y economía circular. Buenos días en América Latina. Con esta sesión daremos apertura a esta serie que llamamos Afrontando Juntos los Desafíos de Agua en América Latina. Mi nombre es Janet Tapia, gerente de proyectos para Netherlands Water Partnership, saludándolos desde La Haya. En esta primera jornada nos reuniremos para tocar dos temas sumamente importantes y claves en Latinoamérica: el tratamiento de agua y la economía circular. Países Bajos cuenta con una historia de vivir rodeados de agua. De generación en generación se ha podido innovar basado en experiencia y gracias a una rica cultura de ciencia aplicada, de trabajar con las universidades, de trabajar con los investigadores y aplicarlo. A través de los años, el sistema ha ido progresando y la gestión del agua se lleva a cabo de una manera integral. Hay tecnologías que se han ido perfeccionando y esta experiencia está siendo compartida con el resto del mundo. Países Bajos se enorgullece de poder colaborar con muchos países en el mundo a mejorar las prácticas con relación al agua, y esto incluye en la región de América Latina. Esta sesión se está realizando gracias al esfuerzo conjunto de las embajadas de los Países Bajos en Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Para que todo marche bien, les pedimos que nos ayuden siguiendo estas pautas. Por favor, si todos podrían desactivar su audio. Para los expositores, estaremos utilizando un timbre para ayudarlos a medir su tiempo. Y vamos a marcar un sonido cuando estén cerca a terminar sus presentaciones. El sonido sonará algo así. Y como pueden ver, tenemos un programa muy completo hoy. Comenzaremos por una breve introducción acerca del contexto en los temas de tratamiento de agua y economía circular. La embajadora del Reino de Países Bajos en Panamá nos dará unas palabras de bienvenida. Luego pasaremos a tres presentaciones sumamente informativas. La primera con Linda Brokers del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, quien se enfocará en informarnos acerca de qué es este concepto de economía circular. De ahí continuaremos con Alejandro Cavache, quien nos dará una historia de éxito en torno a fondos de agua. Luego aprenderemos un poco acerca de diferentes tecnologías usadas para el tratamiento de aguas residuales. Y Tamara Sepúlveda de Nighthouse se enfocará con más detalle en uno de estos casos de estas tecnologías y nos dará un ejemplo en el que esto se ha aplicado en el sector avícola, que es tan prevalente en nuestros países. Concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas y conclusiones finales. Entonces, comencemos por establecer cuáles son los goles o los metas de esta sesión. Primero, buscamos conectar a ustedes, a los expertos en Latinoamérica, con los expertos en Países Bajos. También deseamos intercambiar prácticas recomendables que se han aprendido en las dos regiones, especialmente esas relacionadas con economía circular y aguas residuales para el día de hoy. Tenemos un largo número de participantes y queremos mantener la comunicación con ustedes. ¿Y cómo sería la mejor forma de hacer preguntas en esta sección? Vamos a hacerlo mediante el dispositivo de chat. En la parte de abajo de sus pantallas hay una opción de tener un chat, de una conversación mediante el sistema de Zoom. Les pedimos que si tienen algunas preguntas hoy, que por favor lo pasen mediante Norge Pellens y Arjan Brandskamp. Ellos van a prender sus cámaras para que los puedan ver y que le manden los mensajes directamente a ellos, y ellos van a estar canalizando esas preguntas. Ellos se están uniendo desde Ecuador y desde Utrecht. Pero sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar esta mañana a su excelencia, embajadora Ilse Smits, que nos dará la bienvenida desde Panamá, abriendo este programa. Muchas gracias, embajadora. Le damos la palabra.
Muchas gracias y muy buenos días a todos y todo el público presente en todo el mundo en este webinar. Y es un gran honor para mí poder inaugurar esta serie de webinars sobre agua con un grupo tan diverso y las embajadas del Reino de Países Bajos en Argentina y Chile y Colombia y México y Perú, República Dominicana y Panamá nos juntamos básicamente por el COVID para pensar en maneras para poder mantenernos en contacto con ustedes, miembros del gobierno y la academia y el sector privado. Este webinar es el primero de 5 webinars sobre agua que queremos compartir con ustedes con la coordinación de Netherlands Water Partnership. Y The Netherlands Water Partnership es un gremio público-privado en los Países Bajos que junta a las mejores instituciones y empresas que están relacionadas con el agua bajo un mismo paraguas. Les traeremos los mejores panelistas de diversas áreas para que puedan compartir con ustedes su expertise. Y además estaremos presentando casos de estudio de la región, innovaciones tecnológicas y espero mucho más. El webinar del día de hoy trata sobre tratamiento de agua y economía circular, y cada día es más importante aprovechar nuestro recurso hídrico de manera sostenible y eficiente. El agua es un recurso finito que día a día escasea más, y utilizando tecnologías de tratamiento y logrando cerrar el ciclo, podemos volver a utilizar el agua para otros usos, por ejemplo, la agricultura, industria y para usos domésticos también. Los Países Bajos tienen el lema resolviendo desafíos globales juntos, y quiero que destacar juntos, y ese es el objetivo de esa serie de webinars, acercarnos más a ustedes como socios, socios evidentes, para que juntos podamos afrontar los retos en materia de agua que sentimos aquí en América Latina. Para concluir, los invito a que nos acompañen a las próximas sesiones también, que serán sobre calidad de agua, seguridad alimentaria, gestión de cuencas y resiliencia, y por último, gobernanza. Para concluir, finalmente, les deseo un fructífero intercambio y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, embajadora Smith. Gracias por darle apertura a esta sesión. Como decía la embajadora, este es un desafío muy no nuevo, pero es un desafío grande para Latinoamérica. Y queríamos comenzar sabiendo qué es lo que sabemos del tema. Y no hay pregunta, no hay respuesta incorrecta. Para esta parte de la sesión, quisiéramos invitarlos a que vayan a la página web menti.com, donde les van a preguntar un código. Y ese código es el 26326, que está aquí en la pantalla. 26326. Y queremos saber de ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente en una palabra cuando hablamos de economía circular? Sabemos que escuchamos en las noticias, lo vemos a veces en artículos, hemos visto a veces tal vez ejemplos, pero sabemos que tenemos expertos de diferentes sectores y queremos entender cómo lo ven ustedes desde su rol en función al agua. Vemos que ya están llegando algunas respuestas. Vemos sostenibilidad, recirculación de bienes, sustentabilidad, eficiencia, cero desechos, esa nos gusta mucho, reciclaje, cerrar círculo, futuro, eficiencia, reuso. Excelente, vamos a darle un par de más de segundos para que todos tengan la oportunidad de poner sus entradas. Sostenibilidad y reuso son las que parece que son más prevalentes. También vemos economía sin desecho, igualdad, eficiencia, materia prima, por supuesto, porque la economía circular produce nueva materia prima, reuso, sostenibilidad, excelente, excelente. Y somos muchos, así que vamos a poder dejar esto aprendido para que sigan pudiendo dar sus ideas. Pero, siguiendo con el programa, vamos a dar un poquito de contexto. Evaluemos junto el proceso de agua, que es más común, el lineal. El agua viene de una fuente usualmente natural y se usa de manera doméstica, industrial, agrícola, y de ahí se desecha. En muchos casos no se trata y se termina en un río, en un océano o en el lago. El principio de economía circular es diferente a este proceso. Nos permite considerar un proceso para reutilizar, reconstruir y reciclar, proporcionar alternativas y dar valor a algo que en un proceso lineal habría sido considerado como un desperdicio. Si tratamos de dar un gráfico, se luce un poquito más de esta segunda forma. También en esos procesos se rescatan algunos nutrientes que se iban a desechar y que se pueden usar para otros fines. Esto propondría cambiar un sistema de pensamiento, un pensamiento circular, donde lo que antes se consideraba un desecho, un residuo, ahora se convierte en un recurso. ¿Cuáles son las consecuencias de un sistema circular? Se mantiene el recurso en círculo, se sigue usando, se trata y se usa otra vez. Se reduce la cantidad de agua que se usa, se reduce la cantidad que se desperdicia en el proceso y también se reduce el residuo. Como ven, en el primer escenario, el residuo de agua es grande, pero en el segundo es más reducido. También, este es un pequeño esquema que hemos creado para explicar este concepto un poco mejor. En este escenario, que es un mundo de muchas opciones, la fuente natural de agua brinda agua para la distribución y esa distribución de agua se va a los usos residenciales, usos agrícolas, usos industriales. Y en un sistema circular, cuando el uso industrial, cuando el uso residencial usó el agua, se va a un tratamiento, puede ser descentralizado y se rescatan algunos nutrientes y esos nutrientes se pueden usar a veces para fertilizantes, para industria, para diferentes usos. También, como ven, hemos puesto la infraestructura esponja que absorbe agua de lluvia y se puede reusar en usos residenciales o industriales también. Y como ven, una cosa que pasa mucho es que el agua a veces industrial, residencial, no es tratada y se va de regreso al río, donde va a servir a otras comunidades. En este proceso circular que incluye un tratamiento de agua, eso no pasa. Entonces, cuando el agua se devuelve a la fuente natural, se devuelve de una forma que no es nociva, protegiendo los humedales, protegiendo los ecosistemas. Para darles algunos ejemplos, esto es un piloto en Ámsterdam. En esta fábrica se extrae, en la purificación de agua potable, se extrae calcita al suavizar el agua y el material extraído se usa en alfombras, en cal para vidrio y también en el primer producto exfoliante facial, que es algo que muchos utilizamos. También un ejemplo es las soluciones a nivel vivienda, que se basan en reducción, reuso y reciclaje. Nuestros amigos de Rainproof dan un ejemplo muy bueno aquí en Países Bajos, que es recolectar el agua a nivel vivienda y utilizarlo para los jardines, por ejemplo. También recolectar esa agua y usarlo para los inodoros, para los sistemas que no necesitan un agua tan purificada que es a la calidad de beber. También el otro ejemplo que enseñamos aquí es cosas simples como lavarse las manos y que esa agua se deposite y se use para los inodoros. Cosas simples que pueden tener un impacto muy grande. Ahora, también hay soluciones en el sector médico. PharmaFilter es una tecnología aquí que está siendo utilizado en 5 hospitales y 3 más en plan, que captura el agua de los urinales de los hospitales, los residuos médicos, los desechos orgánicos, y son todos transferidos a un bioreactor que separa los metales pesados, el nitrógeno y los fosfatos de los líquidos, elimina todo ese material médico, y los desechos son convertidos en biogás y el agua que es rescatado se usa otra vez en el hospital. Incluso durante estos últimos meses han estado haciendo test si el agua que se reciclaba tenía COVID y han tenido mucho éxito tratando de separar eso. Entonces es un buen avance en esa área también. También ponemos esta innovación en el problema de sargazo, que es un problema en todo el Caribe, donde hay equipos que están trabajando para convertir el sargazo en energía, en fertilizante, después de sacar los metales duros. También se está construyendo, se está utilizando en materiales de construcción, en bioplásticos. Entonces estamos viendo mucha innovación también en América Latina y nos gusta ver eso. Vamos a dar un poco de contexto en la situación en ese tema también en la región, porque hemos escuchado de algunos obstáculos que han sido compartidos con nosotros desde la región. Lo que entendemos es que los sistemas no son lineales, que proveer agua potable es sumamente costoso, pero que el agua que se está distribuyendo no es siempre usada para beber o comer, no necesitan ese nivel de calidad. Hay potencial en sistemas circulares en América Latina para usarse en fósforo, para fertilizantes, en biosólidos, en biogás, como hemos visto, y también para reducir la dependencia de aguas de lluvia. Estamos pasando por muchas sequías, por mucha escasez de lluvia, pero utilizando estos sistemas circulares nos permite ser menos vulnerables porque podemos usar la misma agua dos veces o tres veces. También para dar un poco más de contexto en lo que es aguas residuales en América Latina, sabemos que menos del 14%, claro que varía de país a país, pero una gran parte no está siendo tratada y está afectando los ecosistemas. También faltan crecer en el aspecto regulatorio institucional que dé modos en poder seguir mandatos para tratar el agua residual. También hay mucho deterioro en las plantas de tratamiento por falta de fondos y por falta de prácticas adecuadas de operaciones y mantenimiento. Y ese es un área en la que puede haber mucha cooperación. Le pedimos a todos que por favor que pongan sus micrófonos en mute. Excelente. Bueno. Terminando el contexto, queríamos preguntar una vez más mediante esta consulta, usando el Mentimeter de otra, nuevamente, ¿qué usos tienen buen potencial para la economía circular que ustedes con las que ustedes estén familiarizados? Pusimos como opciones el agua industrial, el agua municipal, el sector hotelero, sector agricultura, hospitales, energía, el sector minero y otros. Les pedimos que vayan al website menti.com y que usen el código 26326 y que nos compartan dónde ustedes ven desde su sector, en Chile, en Colombia, en Perú, en la República Dominicana, en Panamá, dónde es que ven que estos usos tienen un buen potencial. Hasta ahora vemos que muchos están identificando el sector agricultura, que es muy, muy importante en América Latina. También vemos el sector de agua industrial, con el crecimiento industrial también llegan esas necesidades. El agua municipal, por supuesto, que provee agua a todas las comunidades. Vamos a dar 30 segundos más para que todos puedan integrarse con sus respuestas. Como les comentaba, van a menti.com y utilizan el código 26326. Vemos que el sector agricultura es uno en el que en realidad muchos están, el 24% están mirando que es un sector donde se necesitan ese tipo de tecnologías. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros y darnos también esa información. Ahora, pasaremos a presentar a nuestros exponentes hoy. Le damos la bienvenida primero a Linda Brokers, que se une con nosotros desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Bienvenida. También tenemos a Alejandro Calvache, que se une desde Colombia para hablarnos de fondos de agua. Y a Tamara Sepúlveda, que se une desde Chile. Ella trabaja para Nighthouse Industries y nos va a estar relatando un poquito más de su trabajo allá. Primero, le abrimos la palabra a Linda Brokers, quien nos va a conversar un poquito más acerca de economía circular y los Países Bajos. Dejo de presentar mi pantalla para que ella pueda exponer. Bienvenida, Linda.
Muchas gracias, Janet. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan si ya?
Se ve muy bien.
Perfecto. Usted ya hemos visto, sí, ya está.
A full screen.
Sí, ya. Sí, ya está. Está. Tarda un poco, creo. No, muchas gracias. No, ya hemos visto muchas cosas. Entonces voy a tratar de, creo que más de hablar de economía circular, tal vez en general, mostrar algunas cosas que estamos haciendo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Mi nombre es Linda Preukers, soy holandesa, llevo casi 8 años en Colombia, antes vivía en Panamá y antes en Guatemala. Sí, que muy gusto de estar hablando acá. Yo creo que para iniciar, ¿cuál es la economía circular? Creo que ya lo hemos visto, que también qué opinan ustedes, y también me alegra mucho que ustedes nos dicen reciclaje o desechos. Pero creo que teniendo casi 300 expertos de agua, acá sabemos muy bien que economía circular no es reciclaje. En realidad estamos hablando de un planeta que tiene, como también nos dijo ya la embajadora de Panamá, estamos hablando de recursos finitos. Estamos hablando de materiales, de agua, de energía, y tenemos solamente un planeta. Y creo que la emergencia sanitaria también nos deja muy claro que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar este planeta. Y en este momento no lo estamos haciendo. Estamos sobreexplotando este planeta y sacando este material que necesitamos, usando el agua sin pensar en realidad en el futuro. Entonces, eso es la economía circular. Pensar cómo podríamos dejar esos componentes, productos, materiales por su utilidad por más tiempo en el planeta. Y creo que todos conocemos el diagrama, este modelo de Ellen MacArthur Foundation, donde ella o la organización habla de los dos materiales, ¿no? Los dos flujos, que es de materiales biológicos y materiales técnicos. Y como también acá podemos ver, no se habla de reciclaje. El reciclaje es, en realidad, tal vez la penúltima opción. En realidad, estamos hablando de mantenimiento. Prevenir el uso de materiales. Prevenir de generar los residuos. Eso es que se habla de economía circular. Y si hablamos de agua, aquí también tenemos todo lo que son el aprovechamiento y también el tratamiento. Yo creo que eso es para explicarles en 2 minutos qué es economía circular, pero creo que aquí, teniendo tantos expertos, ustedes lo saben muy bien y ya hemos visto que sí, que en realidad sí trata de sostenibilidad. Creo que fue la palabra más que salió, ¿no? Ahora, sostenibilidad, el reuso. Sin embargo, también si pensamos en sostenibilidad, es importante hablar que no solamente es ambiental. Hablamos mucho de economía circular sobre el planeta. Sin embargo, como tienen los componentes de ODS o los sostenibilidad, desarrollo sostenible, son 3 componentes. El económico, el ambiental y el social. Y creo que más en nuestro continente es importante también en la parte social. ¿Cómo podemos generar empleo verde? Y ahora les cuento un poco más. Yo trabajo todo lo que es en el sector de materiales de envases y empaques, y acá en Colombia, pero también en los otros países, el rol de reciclador o recuperador es clave en esta economía circular. Es darles un rol clave en todo lo que es la cadena de economía circular. Y además también, pensando muy bien, se llama economía circular. Es decir, vamos a cambiar el modelo económico. Entonces, no estamos pensando en hobbies, en un pasatiempo. No es diseñar campañas de comunicación sin tener un modelo económico. Si nosotros queremos hacer, y que nos pasa mucho, creo que esa es la conexión también que yo desde mi rol trabajo mucho, es el plástico y la contaminación en los ríos y los mares. Si no tenemos un modelo económico, si no sabemos cómo hacer aprovechamiento de este plástico, al final no nos va a servir esta campaña de comunicación. Tiene que ser parte de un modelo económico más grande, o modelo economía circular. Entonces, eso es en qué estamos trabajando. Entonces, eso es la economía circular. Muy importante, como ustedes ya nos mostraron, no es reciclaje, sino es mucho más. Estamos hablando de agua, energía y todos los materiales, y estamos hablando de toda la cadena desde el diseño. Si no pensamos en el diseño, no podemos hacer el reuso. Y tenemos esos tres componentes, lo económico, lo ambiental y lo social. Ahora, creo que no sé si cuánto tiempo tengo más, voy a hablarles muy rápido y también les voy a compartir, si quieren, la Estrategia Nacional de Economía Circular, el documento final que ustedes lo podrían leer. También tiene un capítulo que solamente habla de flujos de agua. En Colombia, ¿por qué iniciamos hace casi 2 años con la economía circular? Porque tenemos un problema de productividad del agua, productividad de la tierra y también intensidad en el consumo de materiales. Acá pueden ver, y quiero entonces enfocarnos en todo lo que es la productividad del agua, que en Colombia producimos solamente $18.9 por cada metro cúbico de agua, mientras tanto en los países OCDE ya casi estamos en $115. Colombia ya es un país OCDE, entonces nosotros tenemos que ya compararnos con estos países. Entonces por eso es tan importante trabajar en la economía circular. ¿Qué es para nosotros la economía circular? Como les dije, ya es en edad promover entonces el uso eficiente de materiales, agua y energía. Tiene que tener este modelo de negocio. No podría ser un hobby, un pasatiempo. Es en realidad cambiar el modelo económico de un país, de una región, de una ciudad. Importante trabajar en esta cadena. Entonces, nosotros estamos tratando desde el Gobierno Nacional de Colombia conectar el sector público con el sector privado, con las universidades. Nosotros no podemos desde el sector público implementar una economía circular sin el sector privado y a la vez tampoco. Necesitamos a esos tres sectores y en eso estamos trabajando. Y el último componente que tenemos como clave es la innovación tecnológica. Eso no significa que vamos a implementar o buscar cosas nuevas todo el tiempo. También es copiar cosas que ya la hacen en Holanda o tal vez ya lo hacen, no sé, en Ecuador. Ver cómo lo podríamos implementar en Colombia. O tal vez tenemos cosas que estamos haciendo en Bogotá que podríamos implementar en Medellín o al revés. Entonces, la innovación tecnológica es buscar algo nuevo para ti, pero no significa inventar algo nuevo todo el tiempo. En la economía circular, la Estrategia Nacional de Colombia, tenemos 6 líneas. 3 son materiales, materiales industriales, materiales de construcción, materiales de envase y empaques. Tenemos flujos de biomasa, flujos de agua y flujos de energía. Esas son las 6 líneas. Y cada línea, y acá quiero mostrarles, pero ya también creo que los voy a compartir. Este es un estudio que hicimos y que también muestra entonces cómo es el metabolismo del agua. Y acá, como hemos visto ahora con las respuestas de ustedes, la importancia de agricultura. En Colombia, 73.2% del sector agrícola está usando el agua a nivel nacional. Eso es la importancia, saber en qué vamos en el país. Entonces, ¿qué, con esos datos, qué toma de decisiones que podríamos tomar? Entonces, también les voy a compartir todo este esquema. No tengo tiempo en este momento para explicarles todo, pero me imagino ustedes como expertos de agua no necesitan nada de explicación, que ustedes ya lo saben. Cada línea de economía circular tiene metas indicadores. Esas son las metas también del flujo de agua en Colombia, con metas a 2022. Estamos trabajando mucho en el proyecto de reuso. También para, como hablábamos, crecer este peso de esos valor agregado por cada metro cúbico que estamos usando. Entonces, esas son las metas que tenemos en la línea de agua. Y como les dije, estamos trabajando muy duro en una norma de reuso de agua. Eso para nosotros en este momento es lo más importante en realidad para poder trabajar en Colombia en la economía circular en la línea de agua. Además, estamos trabajando en muchos proyectos, buscando estos pilotos, buscando estos proyectos. Estamos trabajando con la embajada holandesa. No sé si Alejandra también está acá. Entonces, eso es el trabajo que ya con NBP también estamos ya trabajando hace muchos años. Entonces, eso es en qué estamos trabajando, estas plataformas y también un portafolio de saber en qué vamos en realidad en el país. En el último año hemos visitado en Colombia todas las ciudades principales para buscar cuáles son estos proyectos en que está trabajando el país. Y tenemos ya 11 mesas instaladas en las diferentes zonas del país donde estamos conectando el sector público con el sector privado, con las universidades. Entonces, buscando esos proyectos que no sean pilotos, que no son pasatiempos, que en realidad son proyectos de economía circular. Entonces, ya tenemos en la línea de agua, ya tenemos 9 proyectos definidos en los últimos 3 meses para ser implementados este año. Y quiero explicarles en 2 minutos, no sé si tengo 2 minutos más o menos. ¿Sí? Sí, perfecto. Dos proyectos que ya están en la fase de desarrollo. Un proyecto en la ciudad de Pereira, donde estamos aprovechando los aguas lixiviados del relleno sanitario para hacer la limpieza del lavado de monumentos, vías públicas y canastillas. Entonces, este es un trabajo también entre la empresa de aseo, es una empresa privada, con el gobierno nacional, el gobierno local y también con la empresa Aseo de Pereira, que es la empresa que hace todo el soporte a la empresa a nivel local. Entonces, eso también es un trabajo entre todos. Ellos tienen un estudio, un laboratorio, donde están monitoreando todos los días, entonces, esta agua que sale de relleno sanitario y que están aprovechando en este momento en la ciudad. Creo que es un proyecto muy bonito. Si quieren más información, con mucho gusto les comparto los datos. Y además, en las mesas regionales estamos trabajando en un proyecto que todavía está en fase de que es aprovechar todo lo que es los lixiviados también, aguas residuales del café, que tenemos en Colombia el eje cafetero, que es una zona grande, estamos produciendo mucho café. No sé si usted quiere, aquí tenemos los datos. Entonces, también estamos tratando de usar tratar estos aguas residuales y también conectar no solamente el orgánico que viene del café con la línea de agua, también con la línea de energías renovables, también teniendo paneles solares. Entonces, también es un proceso que estamos trabajando con los diferentes sectores, con el sector privado, con el sector público y con las universidades locales para ver si podríamos usar este proyecto. Bueno, creo que fue mi... Así. Gracias. No sé si tienen preguntas. Aquí está mi correo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Linda, por darnos esos buenos ejemplos, especialmente cuando pensamos en Colombia. Mucho café. Y es algo que me parece que aprovecha esa oportunidad de esa industria grande ahí. Sí, queríamos reiterar a todos de que se va a compartir referencias y más información después de esta sesión. Así que si se menciona alguna tecnología o algo y tienen más preguntas, las embajadas van a estar proporcionándoles esa información después de esta sesión. Y a los que nos están acompañando, que no pudieron estar en la entrada de la sesión, les pedimos por favor que pongan sus sistemas en mute. Pero muchísimas gracias, Linda. Recalco algunas cosas que se dijeron. Muy buen punto de que el sector público tiene que estar de la mano del sector privado, porque el sector público no lo puede hacer solo. También mencionaste de que los sistemas se tienen que diseñar así desde el principio para que sean óptimos. Son muy buenas observaciones. Y nada, me voy con este pensamiento de este proyecto en La Gloria, con el lavado de monumentos. Qué buena utilización, qué buena idea. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Calvache, que nos cuenta desde su rol en fondos de agua, ¿cómo está funcionando este sistema de economía circular desde su organización? Muchísimas gracias, Alejandro. Te damos el piso.
Janet, muchísimas gracias. A Holanda y a sus embajadas, muchas gracias. Lo mismo que a NWP y a todos, muy buenos días o buenas tardes. ¿Quieres que comparta mi pantalla, Janet?
Sí, por favor. Yo dejo de... Perfecto.
¿Me avisas, porfa, cuando se esté viendo?
Excelente. Solo falta hacerla en con pantalla completa, pero ya estamos viendo el preview. Perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo soy Alejandro Calvache. Soy el gerente del modelo de colaboración abierta de fondos de agua dentro de una organización de conservación que se llama The Nature Conservancy, TNC. Y estoy basado en Bogotá. Llevo trabajando casi 13 años en el diseño y puesta en marcha de mecanismos para lograr la protección y conservación de cuencas en nuestras ciudades en Latinoamérica. Creo que el punto de partida aquí es el círculo y la relación absolutamente virtuosa que hay entre la naturaleza y la economía circular. Y lo digo virtuoso en el sentido de que pensamos, digamos, con cierta propiedad que toda nuestra economía circular va a tener un beneficiario final, que es el medio ambiente. Pero también, si lo miramos en el otro sentido, podemos entender claramente que la naturaleza juega un rol muy específico y puede ser un aliado absolutamente importante en la economía circular. Y aquí hay algunos ejemplos. Obviamente necesitamos la infraestructura, lo que llamamos gris, para tener acceso al recurso hídrico en sus múltiples dimensiones que ya se han mencionado hoy. Pero muchas veces podemos identificar algunas acciones muy concretas y algunos procesos biológicos, biofísicos, que nuestra naturaleza en buen estado puede lograr a un costo menor y de esta manera lograr procesos de reuso y eficiencia. Hay ejemplos, por ejemplo, digamos, relacionados con el uso de humedales, que pueden purificar ciertos contaminantes y permitir ese reuso en agua agrícola, por ejemplo. Hay bosques de niebla que capturan neblina y la convierten en agua, y esto disminuye la presión para la generación hidroeléctrica. Hay algunas acciones relacionadas con bosques de ribera que permiten retener sedimentos, filtrar cargas de nitrógeno y fósforo, que permiten obviamente tener un agua más limpia, más pura, que puede ser utilizada no solamente por comunidades rurales, sino además en otro tipo de procesos, nuevamente a un costo que uno podría poner en una balanza entre infraestructura dura e infraestructura verde. Este tipo de procesos que nosotros hemos denominado pues, derivados de una infraestructura verde, sin duda tienen un impacto positivo no solamente en los seres humanos que viven en una ciudad, sino en una serie de dimensiones de seguridad hídrica como las que estamos viendo en este momento. Se mencionaron algunas ahorita, pero claramente no es solamente el agua que necesitamos para la agricultura, para los procesos productivos, para los procesos energéticos. También es el agua que necesitan los ecosistemas para prevalecer, los flujos de base, los flujos ecológicos, los flujos en un estado, digamos, básico de cargas de contaminantes para que no afecten otros ecosistemas, otras comunidades en las partes bajas de las cuencas. Pero además de esto, tenemos muchos casos exitosos, muchas evidencias de todos los beneficios que puede tener el manejo de cuencas. Y no estamos hablando únicamente de seguridad hídrica como tal, que insisto, tiene una relación casi que absolutamente estrecha con economía circular. También estamos hablando de impactos positivos en mitigación del cambio climático y adaptación. Hemos trabajado muchísimo con comunidades rurales para establecer los parámetros de calidad de agua necesarios para su bienestar y la salud en cuanto al agua que llega a los hogares de de manera pues en el ámbito rural y por supuesto todo lo que tiene que ver con biodiversidad, que para nosotros como organización de conservación es absolutamente importante para muchos otros procesos que aquí nos interesan. Aquí hay mucha información y esto es en esencia la definición de un fondo de agua. Eso, yo la, me gusta resumirla mucho en tres características muy específicas que para mí son la clave de éxito y que de alguna manera se han mencionado aquí. Estoy seguro que todos las vamos a mencionar, pero que aquí tienen un cuerpo y una vida que se llama fondos de agua. Por un lado, este es un esfuerzo colectivo. Esto no es solamente el sector público o el sector privado, es en la sociedad civil, las empresas y las instituciones trabajando juntos para mediar la relación en que hay entre la parte baja de una cuenca o los beneficiarios y la parte alta o la oferta hídrica y los ecosistemas que allí están y que de alguna manera aseguran la provisión de agua para los diferentes usuarios. Otra de las características es el largo plazo. Esto tiene que ir y trascender un poco más allá de un gobierno, de un de una administración, de un ciclo de proyecto. Realmente, si queremos una respuesta adecuada de nuestra naturaleza, tenemos que trabajar consistentemente por varios años para lograr que esos ecosistemas, esos bosques, esos páramos, esos humedales, esas lagunas se mantengan, por un lado, y en el caso de que estén degradadas, se restauren y cumplan su función ecológica. Entonces, no estamos hablando de procesos cortos, estamos hablando de largo plazo y en esencia nuestros fondos de agua son diseñados para durar el tiempo suficiente, 20, 30, 40 años, para que estas funciones se cumplan. Y por último, creo que es importante mencionar la ciencia. La ciencia aquí es absolutamente fundamental. Sabemos que los recursos no son infinitos y tenemos que identificar cómo funciona la cuenca, dónde están las áreas prioritarias, dónde un peso invertido tiene el mayor retorno y para eso tratamos de utilizar herramientas de modelación de última generación. Construimos sistemas de monitoreo para entender muy bien el impacto y la incidencia de este tipo de intervenciones en calidad y cantidad de agua. Ese es un esfuerzo que estamos sobre todo en este momento enfatizando demasiado. Y pues hablando un poco de cómo se hace un fondo de agua, que es un proceso que hemos venido refinando mucho, pues hay unas fases, hay algo que hay que entender muy bien y es que, uno, el fondo de agua no es viable en todas las geografías, se requieren algunas condiciones para que esto realmente sea la herramienta apropiada de manejo de largo plazo y esas condiciones pueden ser desde políticas administrativas hasta financieras, pasando por técnicas, digamos, funcionales, ecológicas y de los ecosistemas en general. Eso lo hacemos en la primera fase. Identificar cuál es la situación de seguridad hídrica en un sitio específico, en una ciudad específica, y en función de eso construir las demás fases que ya tienen que ver con el detalle, con el plan estratégico que se hace en la fase de diseño, con la identificación de fuentes financieras, con la sostenibilidad financiera, y obviamente con la alianza de diferentes actores. Esta historia, digamos, de fondos de agua empezó en Quito en el año 2000, y la idea en una ciudad que iba creciendo y que tenía cierta presión sobre sus fuentes abastecedoras que rodean la ciudad y dependen de unos ecosistemas que se llaman páramos, que están aquí en los Andes y que son absolutamente cruciales para nosotros en términos de provisión de agua, no solamente para las ciudades, para todos los usos que se han mencionado, agrícola, generación de energía. Y la ciudad de Quito en el año 2000 decidió juntar a ciertos actores y crear el Fondo de Agua de la ciudad de Quito. Desde el año 2000 hasta la fecha, este fondo ha tenido resultados impresionantes. Ha trabajado en más de 50.000 hectáreas en diferentes estrategias. Conservación es una de ellas, pero también ha hecho grandes esfuerzos de restauración, de programas de guardaparques, de reforestación, de educación, de generación de conocimiento, de monitoreo. Hoy en día es un fondo que ha recurrido a un fondo patrimonial que ya ha hecho crecer por 18.7 millones de dólares y dedica más de un millón de dólares anuales a la protección y conservación de las fuentes que abastecen la ciudad de Quito. Y ese modelo, ese ejemplo que ya tiene 20 años, ha logrado replicarse a través de una alianza que se creó en el año 2011. Esta alianza está conformada por la Fundación FEMSA de México, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Mundial Ambiental y la Iniciativa Alemana de Cambio Climático, ICCI. Esta alianza básicamente lo que busca es sistematizar estas experiencias, generar conocimiento entre diferentes sitios de trabajo y replicar esta experiencia de fondos de agua en diferentes geografías para de alguna manera contribuir con la seguridad hídrica de ciudades en Latinoamérica. Hemos llegado al punto hoy de tener 25 fondos de agua ya creados en Latinoamérica, desde Ciudad de México hasta Santiago de Chile, pasando por Guatemala, varios casos en Brasil, Bogotá, Medellín, en fin, hay muchos casos exitosos, Mendoza en Argentina, empezamos uno recientemente en Montevideo, en Uruguay, pero no solo aquí, esta receta también ha sido llevada a otros continentes, hemos podido explorar y promover esta iniciativa en ciudades como Nairobi en África, en algunas ciudades de Indonesia, también se ha promovido con un sistema un poquito diferente en algunas cuencas en Estados Unidos, lo cual nos ha dado de alguna manera un caso de éxito que es posible flexibilizar en diferentes contextos y obviamente utilizar, no digamos, una estrategia de imposición, competir con la normatividad, con la política pública de un país, sino simplemente complementarlo y unir esfuerzos para, de alguna manera, promover seguridad hídrica en estas geografías.
Alejandro, muchísimas gracias. Estamos ya un poquito con el tiempo, pero te dejo terminar. Muchas gracias.
Sí, esta es mi última. Gracias, Janet. Yo, dentro de todo este esfuerzo que hemos hecho en los últimos años, solo quiero resaltar tres mensajes que me parecen importantes, que no son tan obvios, seguramente para nosotros como comunidad de gente que conoce el tema de agua, sí, pero para la sociedad en general no. Y esto tiene que ver con que el agua no viene simplemente de la llave. Hay un largo proceso para que nosotros seamos una sociedad privilegiada, que abramos la llave de nuestros hogares y encontremos agua permanentemente y de buena calidad en la mayoría de los casos. Y eso es algo que debemos entender y debemos hacerle ver, entender a las personas que nos rodean. Y lo siguiente es tratar de involucrarse un poquito más en que, aparte de no tomar una ducha de una hora y de ser responsables con todo lo que ya sabemos, es tratar de entender cuál es el proceso y qué iniciativas se dan en las cuencas que nos abastecen. Hay mucha agricultura o hay mucha minería, o hay un proceso de traer el agua desde muy lejos. Creo que a todos nos sirve entender eso e involucrarnos un poquito en esos procesos para hacer parte de la solución. Muchas gracias.
Muchas gracias por esos puntos de reflexión. En realidad agradecemos mucho esa que has añadido a hablar de los ecosistemas. No solo es el reuso con fines industriales, pero también la biodiversidad, cómo soportamos, cómo apoyamos eso. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu contribución. Ahora vamos a pasar a otro, a un tema que es más de implementación. Los fondos de agua pueden ser como herramientas, pero también nos vamos a enfocar en la diversidad de opciones de tratamiento de aguas residuales, porque muchos están preguntando hoy, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo podemos comenzar? Ahora, vamos a resaltar solo 5 de muchos casos para familiarizarnos con el tema, porque para llegar a una economía circular en lo que concierne el agua, lo primero que tenemos que hacer es separar de los desechos del agua residual, lo que se puede rescatar, los nutrientes que pueden convertirse en insumos. Y ese proceso es un proceso en el que Países Bajos y América Latina tiene ya mucha historia de cooperación y queríamos resaltar solo 5. Vamos a hacerlo de una forma bien breve porque este va a ser el tema de otro webinar, pero no queríamos hablarles del goal, de la meta que es la economía circular, sin darles un poquito de información acerca de ese paso medio. Países Bajos cuenta con diferentes tecnologías Un ejemplo es la tecnología Nereda de Royal Haskoning, que se basa en separación de gránulos. Abajo hay un website que vamos a compartir después mediante las embajadas para que sepan un poquito más acerca del tema. También la empresa PAX tiene uno de muchos instrumentos, es la tecnología Anamox, que remueve el amonio de efluentes, que es un ejemplo. La tecnología Bluecon, que convierte el agua residual doméstica en agua de irrigación. Y también queríamos resaltar la tecnología de la institución WR, que ayuda a desarrollar cadenas de valorización y tiene muchos trabajos también en América Latina. También en esta oportunidad tenemos a Tamara Sepúlveda de Nighthouse Industries, que nos va a dar un ejemplo más a fondo de una de ese tipo de herramientas de tratamiento. Le doy la palabra ahora a Tamara. Bienvenida, Tamara.
Muchas gracias. Gracias por su invitación. Mucho gusto a todos los presentes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver, Janet?
Sí, podemos ver tu pantalla y perfecto.
Súper. Bueno, mi nombre es Tamara Sepúlveda, gerente de Latinoamérica de Nighthouse. Nighthouse es una empresa holandesa especialista en tratamiento de aguas residuales para la industria. Brevemente hago el comentario de la sequía que hay hoy en día que afecta a nivel mundial. El agua es un elemento escaso y muy necesario para la existencia de la población y de las industrias. La población va creciendo cada vez más, necesitamos alimentos que son fabricados mayoritariamente por las industrias, y las industrias también necesitan agua. Entonces se abre el debate de qué hacemos con el agua, se la damos a la industria, se la damos a la población, y es por eso que nace el tema de incentivar una economía circular y tener un proceso sustentable en donde haya un equilibrio entre la población y la industria. Nighthouse tiene como misión convertir los elementos contaminantes que son un costo, poder transformarlos en una ganancia. Estamos hablando de que cada vez que usted consume una galleta, una gaseosa, un jugo, detrás de eso hay una industria que para fabricar eso ha producido un agua residual. De esa agua residual nosotros tratamos de reducir, reusar y recuperar la mayor cantidad de materia prima posible y darle un valor. Nuestra estrategia es tener un tratamiento de aguas sustentable. Ahora, muchos de acá probablemente no saben cómo se hace un tratamiento de aguas industriales. Yo he puesto algunos ejemplos bastante visuales. El proceso es muy similar en varios casos. Se parte con un tratamiento primario. Imagínese usted un agua residual de una faena de pollos, de cerdo, de pescado, de salmón, de camarón. El agua residual, es un agua sucia, que tiene grasas, que tiene sangre sólido, debe ser filtrada. Primero nosotros recuperamos estos sólidos y en vez de tirarlos a la basura, le podamos dar un valor agregado y se puede vender, por ejemplo, para fabricación de comida animal. Eso es por poner un breve ejemplo. El siguiente paso es tratamiento DAF, Dissolved Air Flotation. Es un equipo compacto, físico-químico, que logra remover los contaminantes del agua. En honor al tiempo no voy a dar mucho detalle técnico. Me voy a basar más en las imágenes que estamos mostrando. Imagínense que ese vaso que tenemos ahí es un agua residual, por ejemplo, de fabricación de jugo, de mantequilla, de aceite, de la industria del queso. Es un agua sucia que no podemos tirar al río o no podemos devolver al mar esta agua. Nosotros aplicamos coagulante, floculante y aireación en nuestro equipo y el vaso final que ustedes pueden ver ahí es donde se ve el agua tratada, limpia, y hemos separado los sólidos, las grasas, que se convierte en un lodo que posteriormente también se debe tratar. Hay un tercer proceso, agregamos también aire para poder hacer esta separación. Hay un tercer proceso de tratamiento que es un sistema biológico, es un proceso secundario, del cual es bastante complejo y existen variadas alternativas. En honor al tiempo no lo voy a poder describir, pero si alguno de ustedes quisiera ahondar en estos temas, por favor me puede contactar. Acá hay un primer ejemplo de purines de cerdo. Para los que comen carne como cerdo, como vacuno, tienen que saber que detrás de esto hay un proceso complejo en donde cada granja produce una cantidad de purines o excremento bastante considerable. En este caso, muestra una granja de 13.000 cerdos, en donde se generan 300 metros cúbicos día de excremento. Trate usted de imaginar una cantidad de 300 metros cúbicos, es considerable. Y hay una piscina de 48.000 metros cúbicos, que es un biodigestor de excremento de cerdo. He puesto yo una imagen para que usted vea cómo es el excremento. Imagínese usted si nosotros tiráramos esto directo a la tierra o directo al mar. Sería una locura, estaríamos destruyendo nuestro planeta. Sin embargo, las empresas en Latinoamérica, varias, puedo mencionar Chile, Perú y Ecuador, se preocupan de tratar estos purines de cerdo. Nosotros ayudamos al cliente a diseñar una planta, a hacer un proceso de tratamiento, hasta poder limpiar el agua y cumplir con la normativa ambiental. Y yo pongo una imagen para que ustedes vean cómo se ve una planta instalada. Pasamos al ejemplo número 2. Menciono la planta de cedro, tratamiento de... ¿Pueden seguir viendo mi pantalla?
Sí, y se escucha mejor.
Esta es una planta de aves, de producción de pollo. En 2013 este cliente faenaba 250.000 aves. Luego, en 2019 se triplicó la cantidad de pollo que ellos procesaron. Partieron consumiendo 3.500 metros cúbicos al día, llegando a consumir 10.500. Una cantidad muy grande de agua limpia. Y el agua la sacaban de pozo. Pero ¿qué pasó? En 2019 su pozo se comenzó a secar. Imagina usted que para producir un kilo de carne de pollo debe consumir más o menos 12 litros de agua limpia, agua de pozo, que se convierte en un agua residual. Aquí se puede ver, por ejemplo, el proceso donde el pollo se convierte en la carne que nosotros consumimos y el agua de pozo, inicialmente 3.000 metros cúbicos día, se convierte en 3.000 metros cúbicos día de agua residual que este cliente trata. Nosotros hicimos esta planta de tratamiento, se trata y se devuelve al río limpia, con una muy buena calidad. Acá, 2018, se triplica la producción de pollo, por ende se triplica el consumo de agua del pozo, agua potable, limpiamos esta agua, hacemos el proceso de limpieza y la enviamos al río limpia. Pero, ¿qué sucedió? Se comenzó a acabar el agua del pozo, por ende... se acaba también la existencia de la empresa si se les acaba el agua. Entonces tomamos 3.000 metros cúbicos día de agua que estamos enviando al río y le hacemos un proceso de pulimiento y limpieza y lo inyectamos nuevamente en el proceso productivo. ¿Cómo hacemos este proceso de pulimiento y limpieza? A través de filtros de arena automáticos con ultrafiltración, osmosis inversa y desinfección final. Usted podrá pensar, bueno, esta es una planta que está en Europa, las cosas se hacen diferentes allá, en Latinoamérica esto es inviable, pero la verdad es que ya estamos trabajando con varias empresas en Latinoamérica, viendo evaluaciones de proyecto, porque la sequía, por ejemplo, en Chile ha sido tremenda, y esto amenaza la existencia y continuidad de las empresas. Acá hay una imagen para que puedan ver cómo es la planta de potabilización y reuso, es una planta compacta, completamente automatizada, ahí están las imágenes de la osmosis. Y yo los invito realmente a darle una evaluación para aquellas industrias que tienen problemas de agua o a pensar a futuro. ¿Tendré agua de aquí a 5 años más? ¿Habrá disponibilidad de agua en mi pozo? ¿Es posible? Aquí hay una visión panorámica de la planta. Y así es como sale el agua. Yo tuve el placer de tomar y de beber, me hice un café con esta agua, que piense que parte como un agua con sangre de la faena de pollo y termina siendo un agua potable completamente garantizada. Finalizo mi presentación, dejo mi correo para aquellos que quisieran contactarme y quisieran mayor detalle técnico. Tenemos un portafolio muy completo de tratamiento de agua y estamos trabajando en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias por su tiempo y quedo atenta a su contacto.
Muchísimas gracias, Tamara, especialmente por traer este tema que está afectando muchos países en Latinoamérica, que es la sequía. Tal vez estas situaciones nos llevan a buscar formas más creativas de tener un uso de agua más eficiente. Si podrías, por favor, parar de compartir tus presentaciones.
Sí, claro.
Excelente, muchísimas gracias. Y es bueno ver que ya se está colaborando, que no es algo que es tan inaccesible para América Latina, que es algo que ya está pasando, que hay empresas que ya están poniendo esas tecnologías y las están aplicando para sus necesidades industriales. Y un buen ejemplo también del sector avícola que es tan grande. Ahora, hemos llegado a la parte de la sesión donde nos enfocamos en preguntas y respuestas de los panelistas. He tomado un vistazo de todas las buenas preguntas que nos hemos estado recibiendo y agradecemos mucho por esa interacción con ustedes y por hacernos muy buenas preguntas. Por ahora vamos a dar algunas preguntas que ya han sido identificadas por mis colegas, sería una buena oportunidad en algún momento. Nosotros tenemos International Water Week cada 2 años. Sería excelente tener esta conversación también en persona en el futuro. Pero vamos por la primera pregunta. La primera pregunta es para Linda. Y Linda, si podrías habilitar tu micrófono para poder agarrarle y también sí. Ver tu cámara. Excelente. Tenemos una pregunta que es, ¿cómo se puede movilizar al sector privado para colaborar con el sector público? ¿Esto es algo que se hace de bottom up o top down? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha sido la experiencia en Colombia? Por favor, sí. Compártenos.
Es que en realidad no es ningún problema. Yo creo que el tema de economía circular es un tema de corazón. Entonces es un tema que en realidad la gente, no importa si sean de sector público, de sector privado, o las universidades, en cada región donde estamos instalando estas mesas de economía circular, siempre hay un grupo como de 25 o 30 personas que les fascina o les encanta el tema. Y en cada, como en cada región, tenemos personas de la alcaldía, gobernación, muchas de cámaras de comercio que nos quieren apoyar. Es que en realidad la conexión no es ningún problema. Yo creo que es, como les dije, es algo de corazón. Gente que, y como yo, y no sé si, me imagino aquí tal vez tenemos 300 personas más, que les fascina el tema, que estamos muy preocupados por todo lo que está pasando con el planeta. Yo creo que conectarnos, articularnos, no es el problema. ¿Cuál es el problema en Colombia? Y yo no sé si también, sí, me imagino que tal vez también en otros países, es buscar estos proyectos que tengan un modelo de negocio, que son proyectos en realidad de economía circular, y encontrar los fondos y poder implementar los proyectos a largo plazo. El problema de Colombia es que siempre son pilotos de 3 meses y se acaban. Nunca son 3 meses, 4 meses, o hacer un piloto chiquito y ya. En realidad es buscar las personas que tienen los fondos, que en Colombia tenemos las alcaldías, hay fondos para proyectos de aprovechamiento, tratamiento de las gobernaciones. Trabajamos mucho con el Ministerio de Comercio, que esas son las entidades que tienen los recursos. Pero es difícil para ellos para conectarse en realidad con las personas que necesitan los fondos y que saben cómo formular un proyecto que tenga un modelo de negocio. Entonces, el trabajo de nosotros desde el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio es conectar a estos actores. Pero para mí, en realidad, yo tengo para todas las mesas que tenemos grupos de WhatsApp, estamos compartiendo toda la información, es muy, muy bonito. Conectarnos no es bottom-up o top-down, no es. Yo, Linda Briegos, conectarme con cualquier persona. Pero el problema es, como les dije, es en realidad tener la persona o la entidad que tiene los fondos, los recursos, conectarse con las personas que tienen los proyectos y saben cómo formular un proyecto. Eso es el problema. Y ese sí toma tiempo. Tenemos todos una línea de trabajo de 6 meses para definir los proyectos, buscar el modelo de negocio y formular los proyectos para poder aplicar a estas convocatorias.
Muchísimas gracias, Linda. Algo que es clave, has dicho, que es buscar un modelo de negocio sustentable, implementable, y no dejarlo solo en el piloto, sino que tenga lleve un scale up. Muchísimas gracias, y yo creo que esto va a ser de mucha ayuda para todos que están tratando de ver cómo pueden implementar, cómo pueden integrar estos principios en su trabajo. Ahora tengo una pregunta para Alejandro. Alejandro, si podrías prender tu cámara y tu micrófono. La pregunta es, ¿cómo cuantifican los impactos de las infraestructuras verdes en el caso de fondos de agua? Compártenos un poco más acerca de eso.
Ok, solo agrego dos palabras a lo que dice Linda, que me parece absolutamente importante y como para darle continuidad a la respuesta. En estos fondos de agua, lograr la alianza público-privada, que para todos es un sueño y una frase fácil de decir, en ocasiones tiene muchos obstáculos. Y creo que lograr identificar quién hace qué es súper importante. Un ejemplo, en los fondos de agua, muchas veces el sector público tiene muchas restricciones pues de ejecución de recursos, de controles, de planes específicos para un año, para 2 años. Mientras que el sector privado tiene la capacidad de invertir recursos de una manera más flexible, con un poquito más de riesgo al principio. Por ejemplo, algunos de nuestros fondos de agua han sido iniciados por el sector privado, que corre el riesgo el primero o los primeros 2 años, y después, generando evidencia, se articulan el sector público, digamos, de una manera un poco más consistente. Fue lo que pasó en Quito. Monitoreo lo hacemos, digamos, como con una secuencia muy clara desde la fase de diseño hasta la fase de operación. Por un lado, cuantificamos los beneficios de las inversiones en infraestructura verde a través de lo que nosotros llamamos un estudio de retorno a la inversión. Ponemos en toda la curva de costos de la situación actual y toda la curva de costos de la situación con implementación de acciones de infraestructura verde, asumiendo que estas tendrán un impacto en la retención de sedimentos o en la retención de nutrientes o en el aporte al caudal base. Y todo eso lo podemos cuantificar para poder estimar, por ejemplo, para una empresa de servicios públicos, cuál es la diferencia entre situación proyecto y sin proyecto en un análisis de business case. Y posteriormente, después de hacer una modelación hidrológica, diseñamos un sistema de monitoreo que permita medir el avance en términos de impacto. Generalmente es retención de sedimentos, caudales base, cargas de nitrógeno, fósforo, otros metales. Y diseñamos esos sistemas de monitoreo para construir una base de datos un poco más robusta que calibren los modelos que usamos, pero que al mismo tiempo nos diga vamos por buen camino o no, hay que ajustar el modelo, tenemos que ajustar las áreas de intervención priorizadas.
Muchísimas gracias, Alejandro. Dices algo muy clave también, el monitoreo es importante desde el diseño hasta la operación. Me parece sumamente importante. También el hecho que ustedes diseñen un sistema de monitoreo que pueda medir el avance, o sea, que sea cuantificable. Muchísimas gracias por esta contribución. Ahora vamos a una pregunta para Tamara. Tamara, si podrías, por favor, prender tu cámara y habilitar tu micrófono. La pregunta que tenemos es una pregunta que muchos tienen en la mente, pero como vemos, hay ejemplos de casos y sabemos que Nighthouse está muy activo en América Latina. Tal vez nos puedes ilustrar más. La pregunta dice, la calidad de tecnología es de un alto nivel, pero quizás también en costo. ¿A Nighthouse ajusta el producto al mercado de Latinoamérica para cumplir con requisitos y realidades locales? ¿Nos podrías ilustrar un poquito más acerca de eso? ¿Cómo hacen los clientes para poder cubrir esto?
Una muy buena pregunta. Nosotros ya tenemos muchas plantas instaladas en Latinoamérica. Tenemos varias referencias en Perú, en Chile, Bolivia, en Argentina. Y la verdad es que aterrizamos nuestras soluciones a la realidad latinoamericana. Cuando usted cotiza una planta de tratamiento de aguas industriales a una empresa europea, sobre todo una empresa holandesa, podría imaginar que es una tecnología muy alejada a lo que nosotros podemos pagar en Latinoamérica. Sin embargo, la realidad ha demostrado que es completamente alcanzable y tenemos valores aterrizados para poder hacer estos proyectos reales. Además, que tratamos de guiar al cliente para que ellos puedan hacer localmente la mayor cantidad del trabajo e integrar la tecnología holandesa de Nighthaus en sus soluciones. Me han preguntado bastante sobre qué capacidad se puede hacer estos proyectos, y es de 5 a 10 metros cúbicos por hora la cantidad de agua residual mínima para poder hacer un proyecto industrial. Cuando es menos de 5 metros cúbicos por hora de agua residual, entonces ya es muy poquita agua y no tenemos equipos tan pequeños, sino para la mediana y grande industria.
Muchísimas gracias. Algo que dices que es clave, que me imagino que muchos de los clientes industriales les parece bueno, es que ellos también puedan aprender a manejar los sistemas, cosa de que también comparte un poco o hace el costo que no sea tan grande. Y gracias por especificar también esos requerimientos técnicos que sé que está informando muchas personas. Ahora tengo una pregunta para los tres panelistas y tal vez comenzamos por ti, Tamara, mientras estés todavía aquí en línea. La pregunta es, ¿cómo conectamos conocimiento del sistema del agua con tecnología? ¿Y cómo podemos incorporar tratamiento en cada etapa del proceso natural y técnico? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de esta pregunta, Tamara?
Bueno, en primer lugar, ¿por qué parte la incorporación de la tecnología es a través de la normativa de cada país? Si no existieran estas normativas, las empresas no invertirían en tratamiento de aguas, lamentablemente, porque es un costo asociado. Afortunadamente, Nighthaus trata de que en el proceso del tratamiento de aguas residuales podamos ir recuperando lo que antes tirábamos a la basura. Sin embargo, siempre va a ser un costo hacer el tratamiento de aguas industriales. Nosotros vamos incorporando tecnologías pensando en la calidad de agua que el cliente desea. Si el cliente dice, mira, yo quiero cumplir la norma de riego, entonces diseñamos todo para que la calidad sea de riego y para que se pueda aprovechar esa agua para cultivar, por ejemplo, tomates, por dar un ejemplo. Si el cliente, como en Europa, dice, no, yo quiero que el agua residual se transforme en agua potable, entonces el proceso va a ser mucho más largo, va a tener más tecnología y también va a ser más caro. Sin embargo, vamos a tener agua potable que podemos reutilizar en el proceso. Entonces, la incorporación de la tecnología y de la innovación va a depender de la calidad de agua que el cliente quiera. Puede ser que el cliente diga, mi presupuesto es limitado, no me interesa tampoco producir agua potable porque yo tengo disponibilidad de agua limpia, entonces se hace una planta más pequeña, más económica, pero que logre limpiar el agua y que pueda regresar el agua al alcantarillado o al río o mar como corresponda.
Muchísimas gracias. Y lo dijimos antes, pero tú lo has ilustrado perfectamente. Las normativas son necesarias. No es un proceso muchas veces voluntario, sino que tienen que haber normativas. Muchísimas gracias. Le planteo la misma pregunta a Alejandro. Si Alejandro nos podrías habilitar tu micrófono. Y la pregunta es, ¿cómo conectamos conocimiento del sistema de agua con tecnología? ¿Y cómo podemos incorporar tratamiento en cada etapa del proceso natural y técnico?
Sí, para nosotros este tipo de tecnología está muy relacionado hacia lo que pasa fuera de la fábrica, fuera de la industria, es decir, lo que sucede realmente en el campo. Y estamos explorando cada vez más cómo podemos innovar, cómo podemos facilitar un poco el trabajo, porque en algunos casos el cuello de botella es la falta de datos. Nosotros necesitamos información lo más detallada posible de cuáles son las series históricas de calidad de agua, por ejemplo, cuáles son las series históricas de flujos, cuáles son las imágenes de cobertura del suelo más actualizadas que se pueden obtener. Y hoy en día ya hay mucho de eso. Nuestra visión en cuanto al uso de la tecnología tiene que ver con las fuentes libres, el uso abierto de información en bases de datos grandes. Por ejemplo, estamos trabajando en este momento con una universidad alemana para generar una plataforma en la que podamos subir todos los datos disponibles en nuestros fondos de agua, de manera que podamos no solamente informar de los avances del fondo, sino además hacer un seguimiento, hacer informes, hacer reportes y utilizar nuevas herramientas de modelación, por ejemplo, para poder identificar prioridades. Queremos llegar casi que hasta el nivel de usuario que mediante un teléfono celular pueda, por ejemplo, acceder a su fuente de su ciudad y determinar muy rápidamente si opciones de infraestructura verde son viables y tienen un valor económico y un impacto esperado positivo, porque, insisto, no siempre es la solución. Entonces, allá queremos llegar, estamos trabajando en esa dirección y un poco muy en línea de la pregunta, Janet, aquí tecnología, innovación, acceso sobre todo, tienen que ser una carta fundamental y en eso estamos trabajando.
Excelente, Alejandro. Y gracias también por traer ese tema que no lo habíamos tocado mucho, que es el uso abierto de información, de datos. Y excelente ver ya cooperación europea con ustedes. También cabe resaltar que en el sector agua de Países Bajos tenemos a organizaciones como Deltares, como IHE Delft, como TU Delft, como KVR, que están haciendo también mucho de este trabajo en Latinoamérica. Muchísimas gracias por traer también ese ángulo que no habíamos tocado. Y la misma pregunta para Linda. ¿Cómo conectamos este conocimiento del sistema con tecnología y cómo podemos incorporar tratamiento en cada etapa del proceso natural y técnico?
Sí, gracias. No, yo creo que es interesante, sí, revisar cuál es el rol del sector público y cuál es el rol del sector privado, ¿no? Y dónde también están las universidades en apoyarnos en toda esta gestión. Nosotros en los últimos años, y no lo hablo desde mi rol del Ministerio de Ambiente de Colombia, sino desde Linda Brugges, consultora holandesa, en los últimos años hemos organizado con la embajada holandesa aquí en Colombia muchas misiones a Holanda. Hemos visitado el Waterweek hace un par de años, como también lo mencionaste, muy interesante. Pero también visitamos toda esta cadena que ya existe en Holanda y aprendemos mucho cómo es esta, como ustedes dicen, cómo es esta conexión y cómo podríamos en realidad avanzar en el tema. Y nosotros visitamos con todas las empresas, muchas empresas públicas, pero también empresas privadas. Visitamos los ministerios en Holanda, también las empresas, y nos contaron entonces cómo va toda esta gestión. Y yo creo que es importante tener este intercambio de experiencias entre los países. Yo creo que en Colombia vamos bien, yo creo que estamos aprendiendo mucho, estamos trabajando en la normatividad, como también nos dijo la señora de Nijhuis, que es importante tener estas normas desde el gobierno nacional. Sin embargo, estamos aprendiendo mucho en Holanda. Y yo creo que ese es el rol de trabajar con Holanda, con la embajada, con la CRA, que tenemos los superservicios, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente. Vamos a firmar un MOU acerca de la economía circular. Para aprender de ustedes. Yo creo que eso es, para mí como holandesa, creo que es un rol clave, porque sabemos ya mucho de Colombia, vamos muy bien, pero creo que podríamos aprender mucho de ustedes. Entonces yo creo que les invito también a aprovechar estos espacios para hacer ese intercambio. Entonces, y no solamente yo creo que Colombia podría aprender de Holanda, pero también creo que Holanda podría aprender de Colombia en toda América Latina, ¿no? En general, en todo lo que ya estamos avanzando. Y ojalá que podamos lograr que estos proyectos pilotos ya no son proyectos pilotos, sino son proyectos en edad a largo plazo. Creo que eso es el logro más importante, que el desafío que tenemos en este momento.
Muchísimas gracias. Y voy a hacer una pregunta que es tal vez de dos o tres palabras, pero ahora que tenemos tantos expertos también de Países Bajos que están presentes, queríamos preguntar, ¿cuáles son las tecnologías y la experiencia de Países Bajos? Si podrías mencionar una que piensas que es la más necesaria de tu trabajo en Colombia, ¿cuál sería esa? Y de ahí pasamos a Alejandro y de ahí pasamos a Tamara.
Uy, ¿cuál tecnología? No. Yo creo que sí, como lo hemos visto en el metabolismo, yo creo que es con la agricultura. Creo que allá está. Yo encontré un link también, sí, cuando me preguntaron esto ahora me hicieron una pregunta en el chat, que encontramos que sí hay para el sector bananero y también creo que el sector palmero, creo que allá también hay unos desafíos grandes. Entonces yo creo que para mí, yo no sé la tecnología que en realidad que necesitamos, eso no es yo no soy la experta de agua, pero creo que sí, el sector agricultura es el sector donde tenemos que estar trabajando.
Excelente. Y si sabemos algo de Países Bajos es que el sector agricultor es muy grande, que entonces deben estar haciendo...
Sí, experiencia hay. Y sabemos que también aquí vamos muy bien. Sí.
Excelente. Muchísimas gracias. Y ahora le pediría a Alejandro y a Tamara que abran sus cámaras. Pero también estamos en una reunión latinoamericana, así que ahora vamos a prender todas nuestras cámaras porque... me parece que es lo más cómodo también para muchos de nosotros. Y estamos muy agradecidos de todas las respuestas, las preguntas que han estado planteando también y que se hayan unido a esta sesión. Para estos últimos minutos, donde ya sabemos de que la conexión está bien, sabemos que somos bastantes y por eso somos muchas personas y por eso pedimos que apagamos las cámaras, pero en estos últimos 10 minutos vamos a hacer una reunión bien latinoamericana. Entonces, ahora sí nos sentimos otra vez en familia. Para mí es mucho mejor ver a todos ustedes. Ahora, Alejandro, ¿cuáles son tecnologías o también experiencias de Países Bajos en este tema circular de agua que tú rescatas y dices, oh, esto sería excelente de tener una colaboración desde tu rol?
Janet, yo creo que en Holanda hay una experiencia increíble en temas hidráulicos e hidrológicos, y creo que es apenas natural. Nosotros hemos trabajado con Deltares aquí en Colombia, por ejemplo, y otras firmas holandesas absolutamente expertas en los temas de modelación hidrológica, de simulación, de herramientas, digamos, científicas de manejo de datos para mejorar un poquito la toma de decisiones y la construcción de escenarios, por ejemplo, de intervención en áreas de una cuenca. Entonces, para mí esa experiencia es fundamental. Afortunadamente no ha sido muy ajena. Hemos trabajado en algunos casos con ellos, quisiéramos hacerlo más. Y hay otra parte que me parece súper interesante, que en Holanda también he visto muchas, es el tema de monitoreo y seguimiento. Tenemos en Colombia, y no es algo falso, los monitoreos son escasos, son costosos, necesitan seguimiento, necesitan administración de datos. Aunque estamos ya trabajando en ello, nos parece que hay que bajar la escala de ese monitoreo para poder realmente medir los impactos de una intervención tan específica como es una restauración, un bosque, un páramo, etc. Hemos avanzado en el país, hay en varios de nuestros países hay grandes avances, pero creo que ahí podemos aprender mucho más, plataformas un poco más livianas, equipos de monitoreo un poco menos sofisticados de los que conocemos, la articulación social en campo para el monitoreo también es fundamental. Ahí nos parece que podemos trabajar juntos.
Excelente, muchísimas gracias también por esos ejemplos. Y también me imagino que debe haber algunas personas de Deltares aquí también. Pero sí, definitivamente esas tecnologías son necesarias. Y muchas gracias por traer eso también al tema. Tamara, en tu rol del sector más industrial de tratamientos de aguas, o también general. Me parece que hay, si podrías también decirnos, sabiendo lo que sabes acerca de Países Bajos, ¿cuáles son las tecnologías o experiencias en las que tú piensas puede haber una buena oportunidad para colaboración entre América Latina y Países Bajos?
Cuando tú vas a Países Bajos, lo primero que te llama la atención, yo por lo menos como latina, es ver que los canales están completamente limpios. Tú ves riachuelos donde nadan los patitos y los canales en verano, los lagos, los niños se pueden bañar perfectamente. Con dolor he visto en Latinoamérica, en países como Bolivia, como Paraguay, no todo el país, pero zonas en donde es imposible meterte a un lago porque está completamente contaminado con aguas industriales. Imagínate aquellos países de Latinoamérica, sobre todo que no tienen mar, que solamente sacan agua del río para beber y que ese río esté contaminado con químicos, con sangre, con grasa, sólido, además que la flora y fauna muere con todos esos químicos. Entonces, creo yo que es una tarea pendiente de todo Latinoamérica de tener que cuidar nuestras aguas. Porque a lo mejor ahora el recurso existe, pero puede ser que a nuestros hijos les falte agua en el futuro. Yo creo que esa es una política que los holandeses tienen muy clara y que ellos no transan, y a nosotros nos falta hacer esa tarea.
Muchas gracias por esas reflexiones. De hecho, vamos a tener una sesión en gobernanza de agua y tal vez es un buen tema de tocar ahí cuál es el sistema, cuál es la diferencia del sistema, pero también el punto que haces es muy válido. Tenemos un continente en Latinoamérica hermoso, único, pero el agua es un recurso finito y tenemos que cuidarlo. Muchísimas gracias por hacer esa reflexión. Ahora, como tenemos a todos o la gran mayoría, podemos verlos. Vamos a hacer una última consulta mediante el Mentimeter. Así que regresamos o a nuestros teléfonos o a nuestras pantallas de internet. Y vamos a la siguiente pregunta. Okay. Ese fue el resultado de la anterior. Y ahora le preguntamos a todos lo que hemos visto, después de todo lo que hemos aprendido hoy, en su día a día, ¿qué oportunidades ve usted de hacer algo más con el agua que se desecha? Vemos personas que se han unido del sector público, del sector privado, del sector salud, del sector agricultura, los que están en los consejos de cuencas. Y esta es una pregunta que se puede decir un poquito más, no es una o dos palabras, puede ser una frase larga, pero desde su rol, desde su día a día, ¿qué oportunidades ven para hacer algo más con el agua que se desecha? Son nuestros últimos minutos. Veo que alguien ya está diciendo utilizarla para los baños. Por supuesto, como vimos en ese ejemplo, muy, muy simple. Reusar el agua de lluvia, excelente, por supuesto. Ahora vemos que se usa para el riego, se usa para otros fines. Utilizar el agua para regar los jardines, los parques. Abastecimiento temporal en el subsuelo. Llenar los vacíos de los balances hídricos para el uso de agua agrícola. Muy buena sugerencia. Reuso en riego de aguas verdes. Veo mucho de aguas verdes porque es lo más simple, es lo que vemos todos los días. A mí me parece que la recolección de agua de lluvia es un buen primer paso, quizá preliminar. Excelente. También tenemos muchas... vamos a dar un poco más de información acerca de esto porque en Países Bajos tenemos organizaciones que están trabajando también en Latinoamérica para eso. De hecho, mi especialidad es en resiliencia urbana, entonces estamos tratando mucho eso de la captura de agua y el reuso. Por ejemplo, hay una organización que está creando acuíferos artificiales en la ciudad, en mi ciudad, de La Haya, donde llegamos, no tenemos aire acondicionado porque no es usual, y estamos con unos veranos muy, muy calientes. Y se está habilitando, hay un proyecto en Rotterdam y en La Haya, donde se está capturando esta agua en en un lugar completamente urbano. Tratamiento para ecosistemas, muy buen punto. Almacenar el agua de lluvia otra vez, áreas de recreación que mejoren la calidad de vida de las comunidades, excelente. Limpieza de espacio público, vehículos, riego de espacios públicos. La limpieza del espacio público que trajo, ese ejemplo que Linda trajo, sumamente bueno. Barrios sociales con cosecha de agua de lluvia incorporado. Esa es una grande, esa es una que sí podemos, que todos la entendemos, que donde podemos comenzar. En el área de construcción, excelente. Aprovechamiento de aguas grises para riego y para los baños, excelente. Y ya estamos casi con el tiempo, pero vamos a dejar esto a que corra por un tiempo. No quería terminar esto y esta sesión sin agradecerles por la jornada tan excelente que hemos tenido. Sé que se han unido comenzando su día laboral, sé que es en la mitad del día, así que les agradecemos muchísimo que hayan tenido el tiempo. Ahora, cuando cerremos nuestras computadoras o continuemos, dos cosas claves. Primero, que es desde nuestro rol, ¿cómo podemos colaborar o podemos ser esa persona que levanta la mano y dice, ¿cómo podemos hacer este proceso en una forma circular? ¿Cómo podemos evitar desechar estos nutrientes valiosos, estas oportunidades de reusar el agua? Lo segundo es que las puertas están abiertas a la acción. Si hay algún proyecto en el que quisieran hacer un brainstorm o conversar más con la embajada acerca de quiénes serían las tecnologías, la experiencia, los partners en Países Bajos que podrían ayudarlos con sus proyectos, tenemos a todas las embajadas que están mencionadas ahí, que están más que disponibles en ayudarlos, a darles ese apoyo de encontrar esa experiencia en Países Bajos, de hacer la conexión, comenzar esas conversaciones sería muy importante. Como hemos señalado, hay un par de ejemplos, pero hay muchísimos más ejemplos de organizaciones que están en Latinoamérica. De hecho, tenemos un equipo trabajando con ellos. Lo segundo, o lo tercero ya, es que no se olviden de marcar sus calendarios. Si esta sesión interactual les pareció buena, por favor acompáñenos en las cuatro siguientes sesiones que vamos a tener. Como ven, son temas muy especiales, muy válidos en Latinoamérica para ayudar a cumplir a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y para poder enfrentar al cambio climático. Les agradecemos muchísimo por su tiempo. Hemos terminado casi a tiempo. Y bueno, les pongo otra vez la información de cómo contactarse con las embajadas, que ellos estarán más que contentos de poder hacer la conexión para su próximo proyecto o comenzando, si no hay proyecto todavía, comenzar a hacer a discutir acerca de cómo se puede colaborar con Países Bajos para estos fines. Y cabe resaltar que Países Bajos suena muy lejos, pero tenemos también muchas organizaciones que tienen oficinas, que tienen agentes en la región. Y de parte de nuestro equipo de Netherlands Water Partnership, les agradecemos muchísimo. Mi equipo aquí que ha estado durante las últimas semanas poniendo este programa en curso, que nos han ayudado a moderar un poco también detrás de cámaras. Les agradecemos muchísimo y esperamos verlos en la próxima sesión. Muchas gracias y como dije, nosotros cada dos años tenemos una gran semana del agua en Ámsterdam. Este año felizmente no estaba en los planes, pero el próximo año será la próxima edición. Me encantaría ver, tuvimos 300 personas en esta conversación. Sería excelente poder verlos en persona el próximo año o en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Ahora sé que tienen un día de trabajo que cumplir, así que les agradecemos su presencia y vamos a compartir, tenemos todos sus emails, vamos a compartir recursos después con todo lo que se ha mencionado. También vamos a pedirle a los exponentes si podríamos compartir sus presentaciones también Muchísimas gracias, ya veo unos sís. Muchísimas gracias a todos y vamos a cerrar la sesión. Voy a dejar el chat prendido para que puedan interactuar uno con otro si desean saludarse entre ustedes, pero voy a cerrar la sesión para los que tienen que irse a trabajar. Muchas gracias también a las embajadas y espero vernos el 22 de julio. Excelente. Adiós.
Gracias, Janet. Gracias. Adiós.
Gracias. Chao, chao.
Gracias, chao.
Gracias.
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 Gracias a todos. Tobias Aguirre.
Estupendo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas felicidades.
Gracias y felicidades.
Saludos, bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos desde Guatemala.
Saludos, desde Guatemala.
Gracias a todos. Tobias Aguirre. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bien, gracias. Que tengan un buen día. Esperamos que esté soleado donde estén. Acá salió el sol en La Haya después de un día nublado.
Bueno, me alegro.
Excelente, Homero. Saludos a todos. Excelente. Veo árboles por ahí. Excelente. Uh-huh. Extraño los árboles latinoamericanos. Ya estaremos de vuelta en la región. Muchas gracias a todos y dejaremos esto prendido para que lo vean también. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Saludos a todos.
Saludos a todos. Sevillano.
Muchas gracias, saludos.
Muchas gracias. Señor Leonardo Valverde, los saludamos desde aquí, desde La Haya. Gracias por unirse. Señor José Miguel Martínez, un gusto.
Igualmente, un placer saludar a todos. Y estamos en esta área también del agua. Y bueno, muy interesante la reunión.
Excelente, muchísimas gracias. Adiós, Fátima. Adiós.
Gracias.